3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en la segunda hora. 2, 3 horas por delante todavía. En la noche de COPE nos vamos ahora hasta Roma. Allí nos va a recibir, seguro que siempre, como nos suele recibir, con todo el cariño del mundo, nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero. Paloma García Ovejero, buenas noches.
¿Qué tal? Claro que sí. Que todo el cariño.
Estábamos
el cariño
viendo...
viene de serie, ¿no?
El cariño verdadero.
Hombre, verdadero, verdadero, como las duchas, todo verdadero,
ahí está,
todo
tío.
Es verdad.
Porque dentro de eso, de la miseria, la pobreza, hay esperanza, así es como lo vemos desde la Iglesia, pero para ello eso hace falta personas que cerca de los más necesitados sepan cuáles son las verdaderas necesidades, y este titular ha saltado, pues eso, se puede decir que el día este que acabamos de dejar atrás, el Papa manda a construir duchas para vagabundos en el Vaticano, y es un titular que nos gustaría ahora que le dieras tu forma.
Bueno, es que la historia es un poco al revés, pero ya sabes que a nosotros lo que nos gusta son los titulares. Lo que pasa es que el limosnero del Papa, que se llama Konrad Krajewski, que es el que se encarga, pues eso, de repartir las limosnas que le dan al Papa entre los pobres de la ciudad, ¿no? Él detectó que es relativamente fácil conseguir un bocadillo, conseguir un poco de ropa limpia, algunas monedas, pero en Roma no hay baños públicos donde se puedan duchar, donde se puedan lavar los sin techo. Entonces, lo que han hecho ha sido poner en marcha en 10 parroquias de Roma este sistema de duchas, y en el Vaticano lo que van a hacer es que los 15 baños que hay en la Plaza de San Pedro los van a reestructurar, que era un proyecto que ya estaba desde hace años, ¿no?, porque son viejos y los usan miles de turistas a diario. Bueno, pues los van a reestructurar y en vez de 15 váteres, para entendernos, va a haber váteres y 3 duchas, de forma que todos los barbones, los llaman aquí, todos los sin techo, que están habitualmente en esa zona de la Plaza de San Pedro, pues también que tengan un sitio donde entrar cada día a lavarse. Y nada más, pues unas duchas de las que, gracias a Dios, en España conocemos y estamos acostumbrados, pero es que en Roma no existían. Había unos baños municipales, pero están cerrados desde hace años, y los únicos que existen ahora mismo están en la estación Termini, son de pago, hay que echar monedas, y os podéis imaginar en una estación que es el centro de Italia, de trenes, autobuses, cercanías, etcétera, pues el tipo de servicios que hay, ¿no? Muy, muy rudimentarios. Así que esta es la idea y el lunes empieza a ponerse en marcha.
La verdad es que casi parece mentira que en una ciudad tan transitada, una ciudad tan moderna para algunas cosas y sobre todo por la que pasan muchas realidades, ¿no?, en el día a día, como es Roma, no hubiera unas instalaciones mínimas para tanta gente que lo está necesitando y que lo está pasando mal, sobre todo en los últimos años. No deja de ser curioso, ¿no?, como en una ciudad grande, en este caso es Roma, podría ser Londres, podría ser Madrid o París o Berlín o cualquier otra, pero que casi sea noticia, ¿no?, esta novedad que aporta tanta dignidad a la gente, ¿no?
Sí, la verdad es que, como me decía el limosnero del Papa esta misma mañana, pues ellos no son trabajadores sanitarios, ellos buscan el rostro de Cristo, y en esta gente está el rostro de Cristo. Entonces, no se trata solo de una ducha, se trata de devolverles eso, la dignidad, de que no vuelva a pasarle lo que le pasó con Franco, un sin techo que tiene 50 años y que hace unos meses, pues este señor, Konrad Krajewski, se lo encontró por la calle, era el día del cumpleaños de este sin techo, y le dijo, venga, te invito a cenar. Y el hombre no fue, pero no porque le diera vergüenza ni porque no quisiera que le vieran con un monseñor, sino porque olía fatal, y se lo dijo. Es que apesto, y en el restaurante no me van a dejar entrar. Total, que lo que hizo el limosnero fue entender el mensaje, se fueron a un restaurante chino y allí hablaron en la mesa de toda esta situación. Es que alguien les mide como personas, como hombres, y que más allá del bocata, que es relativamente fácil conseguir en una ciudad con tantos peregrinos, más allá de las monedas, pues ellos puedan tener una vida digna y limpia en la calle, pero como hombres.
Yo creo que lo ha dejado bien claro, que es la dignidad y lo que decíamos al comienzo, que es al fin y al cabo estar también pues cerca de la gente más necesitada y saber cuáles son sus verdaderas necesidades. Digo esto porque todo el mundo pensará y dirá, bueno, pues comer, pero que, como explicaba este Sin Techo, decía, si en Roma, al fin y al cabo, panini, ¿no? Creo que decía, no es tan difícil de conseguir. Sin embargo, pues al final, esa dignidad por medio de poder oler bien, poder acercarte a los sitios o a la gente, pues era algo necesario. Paloma García Ovejero, que muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
A vosotros por contarlo. Oye, ¿sí? Y ahora que hacen falta, me decía el limosnero, son voluntarios, toalla, jabón y calzoncillos limpios y nuevos.
Vale. El básico. El básico,
que no,
¿no?
Se os olvide si venís a Roma, que además, ¿sí?, de visitar las nuevas duchas, que ahora son muy famosas, no está de más a todos nuestros oyentes recordarles que, bueno...
Se puede hacer una donación diferente.
Se puede hacer de todo también en España, por supuesto, pero que vayamos pues, siempre más allá del titular. Gracias.
Gracias, Paloma.
Cuando pienso en hablar, sin nada que decir, y te miro sin más, vámonos por ahí. Dime algo que no sepa, que tengas en la cabeza, que no sean más excusas y motivos de pereza, que te acerques y me digas que no merece la pena, que sigamos con la farsa, que de tiempo era una farsa.
Bueno, en la música solemos utilizar en ocasiones lo de si un artista nace o se hace. Los dos protagonistas que hoy nos acompañan se han ido dando cuenta que nacieron para ser músicos y a lo largo del camino se han ido haciendo. Creo que no les ha costado mucho, ¿eh?, porque han conseguido que lo que es su pasión sea también eso, parte de su vida. Nos acompañan en la noche de COPE Manuela y Carlos Fernández, o lo que es lo mismo, la voz cantante. Muy buenas, chicos.
Buenas noches.
¿Quién lleva la voz cantante de los dos? Qué bueno, ¿eh? Es el chiste que nos han hecho nunca, nunca.
La verdad es que los dos, o sea, aquí no hay uno que mande o uno que diga. Al final esto es un consenso, o sea, cada uno aportamos nuestro granito de arena y al final, esto lo digo mucho, si nos tenemos que mandar a la mierda, nos mandamos a la mierda y si nos tenemos que abrazar, nos abrazamos.
Pues como Roberto y yo, entonces, menos lo de abrazarnos, que nos da un poco de
apuro.
Bueno,
nos abrazamos con distancia, como hacen en el programa este de Cuatro de Dani y Eva, como están en pelotas, se abrazan así, para arrimarse.
También tendrá que ver un poco porque es de Bilbao.
También, sí,
ay, ya empezamos.
Bueno, creo que lleváis la música, vamos, que no lleváis la música en vena, porque por aquí pasan muchos artistas, si no, mi padre, cuatro generaciones ya de músicos dentro de la familia, vosotros creo que no, que vuestros padres o familiares más cercanos no son músicos, pero esto no ha sido un impedimento para que os decantéis por este arte. ¿Cómo te llega a ti, Manuela?
Pues mira, a mí me llega después de 5 años sin que mi padre me dirigiera la palabra, porque le digo que quiero ser artista. Me llega desde súper pequeña, o sea, al final mi recuerdo, cuando me doy cuenta de lo que me gusta, de lo que me quiero dedicar es a la música, pues me acuerdo de mis planes de cuando tenía 3-4 años, estar al lado del vinilo de mis padres, escuchando pues a Perales, a Simon y Garfunkel, o sea, los Beatles, pues en el vinilo, que mi padre tiene 75 años, o sea, que imagínate.
Un jovencito.
Sí, un chaval. Y ese era mi plan de día. Y entonces pasaba, pues yo no sabía inglés y lo que escuchaba pues lo escribía así como me sonaba, y guanabí, guanabá, y lo cantaba encima, y bueno, pues así empezó todo.
¿Y a ti, Carlos?
Pues a mí, pues iba en el coche con mis padres y mi padre pues iba, nos sometía a una tortura que yo siempre, además siempre se lo agradeceré, ¿no? Nos llevaba todo el día con Simon & Garfunkel a toda pastilla, y una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez.
Tipo inteligente.
Sí, y nada, sí, pues...
Es que hace poco él, nosotros hacemos un pique de canciones, y hace poco él eligió para competir contra el Thriller de Michael Jackson, ¿sí?, eligió un tema de Simon & Garfunkel.
¿Qué es?
No voy a decir quién ganó.
Feeling Groovy, que es una canción sensacional y de la que me hicieron mofa y befa mis compañeros en antena durante toda la noche.
Hombre, porque dijiste que era la más divertida de ellos.
Es la más animada de ellos, yo creo que sí, tiene el rollito...
Es que yo soy un fan, ¿eh?
Claro, vale. La gente inteligente lo somos. En fin, oye, que cada uno por vuestra parte, influenciados lógicamente por las muestras de música que teníais por casa o en el coche, en tu caso, Carlos, vais asomándoos a la música y un día os conocéis, y no os conocéis para aparecer en lo que sois hoy, la voz cantante, sino que empezáis con proyectos distintos, paralelos, y ahí os vais combinando, os vais conociendo, ¿no? ¿Cómo es esto?
Pues eso fue casualidades de la vida. Teníamos un amigo en común y a través de él, bueno, pues nos conocimos. Teníamos un grupo de versiones. Es algo muy habitual cuando tocas, pues sueles tocar con todos los colegas, tocas en un grupo de versiones, tocas con otros. Es decir, estás involucrado en varios proyectos. En este caso, bueno, pues con Manuela, pues coincidimos en un momento del tiempo. Y bueno, pues yo la invité a tocar en el grupo, en otro grupo en el que estaba tocando, y ella hizo exactamente lo mismo conmigo en otra banda. Y entonces, pues a partir de entonces estuvimos compatibilizando los dos grupos, tocando los dos, y después de un tiempo, pues decidimos montar pues este proyecto que se llama La Voz Cantante.
Porque hay que decir que Manuela y Carlos son amigos. Esto no es un producto de marketing, de que cogen a una chica que canta bien, a un chico que toca bien la guitarra y canta también bien, o lo que sea. No, sino que esto realmente surge de una amistad, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que, de hecho, yo creo que el grupo en sí fue básicamente por lo bien que nos llevábamos, o sea, por lo bien que nos entendíamos a la hora de componer, por los parecidos gustos musicales que tenemos ambos dos. Al final, pues parte de nuestros ensayos es: oye, mira, ¿has escuchado el nuevo disco? ¿O has escuchado este temazo? Bueno, el otro día, no te digo más, me hizo una carpeta de John Lennon de sus canciones favoritas y llevo pues eso.
Pero tiene talento el chaval, ¿eh?
Sí, no se le da mal. Eso, además, bueno, le dije a Manuela que lo tenía que tomar cada 8 horas.
Ah, bien.
Toma cada 8 horas.
Claro.
No, que esto es obligatorio, toma.
No, porque es una música que al final tienes que... Pero en algún momento tienes que escucharla.
Hay que mamarla, sí, señor.
Escucharla aunque sea una pasada, ¿sabes?
Y además yo soy de esas que, o sea, pues no sé, como cuando te gusta una canción que es que la escuchas y la vuelves a escuchar. Sí, hasta que ya no puedes más.
Vamos a escuchar en bucle. Nosotros La Voz Cantante.
Blanco en la ciudad, 2 meses pasados parecían tan calmados. Siento el despertar en mi mente, voz distinto. Debo tener claro que el tiempo irá cambiando.
La Voz Cantante, hoy nos acompaña en la noche Manuela y Carlos Fernández. Bueno, el otro día un amigo... Manuela Soriano. Digo que esta canción se llama Otoño. El otro día un amigo que es técnico de senderos y que de no haber nacido persona habría sido cabra, comentaba en Facebook la cantidad de colores que tiene el otoño, ¿eh? Siempre pensamos en el gris, pero no es verdad. Pues eso, me gustaría saber cuál es vuestra estación y cuál es vuestro color, ¿eh? Y a qué hora del día os gusta ser accionistas, de cuál compráis más papeletas. Digo, porque, claro, o sea, no todo el mundo cuando les invitamos vienen a estas horas, aquí a la noche. Es lo que tiene.
Bueno, yo voy a contestar por mi amigo Carlos, porque sé...
Te vas a equivocar, ¿eh?
No. Tu estación favorita es el otoño.
Efectivamente.
Lo sé, porque me lo repites todos los días. De hecho, esta canción a ti te gusta especialmente.
Sí, pero me gusta por el ritmo que tiene.
Ya, o por otras cosas. Y luego, hablando de lo que la segunda pregunta, luego te va a tocar a ti, sí. Te va a costar bastante más.
Te falta el color.
Bueno, le gusta el otoño, además, pues por todos los colores que hay, porque además mira las hojas de los árboles y entonces flipa y dice en plan el marrón, el verde, el gris.
No, pero en honor a la verdad diré que, además, no sé si eso tiene algún tipo de connotación médica o algo, pero yo toda la vida me ha vuelto loco el verde, pero llevo unos años que con el violeta.
¿Ah, sí?
Sí, entonces no sé si eso va a significar
algo. Te estás haciendo mayor.
Sí, pero...
No eres daltónico.
No, últimamente me gusta violeta.
¿Y la hora del día?
La hora del día, pues este es bastante... No tiene franja horaria.
No.
No, o sea, está a todas horas, todo el rato.
O sea, que duerme poco.
Yo diría más que duerme poco y trabaja mucho. Entonces, al final, es un tipo muy, muy trabajador.
Es como Guardiola, entonces. Te puede llamar a las 3 de la mañana.
Y te coge el teléfono, sí, sí. Y luego, además, está siempre que... Da igual.
Oye, Carlos, después de que te han puesto bastante bien por ese córner, sí. ¿Qué dices tú del otro lado?
Cuidado que te
escupo. Pues Manuela, a ver, la estación... Yo creo que...
No te preocupes que voy a decir que sea...
Ya lo digo yo.
Yo creo que...
Verano.
Verano, sí, sí, el verano. El verano. El color yo apostaría por el azul.
Sí, azul-verde.
Azul-verde, sí.
Azul-verde negro
y
tirando
hora...
¿Y franja horaria?
Y franja horaria... yo diría que mediodía. ¿No, Manuela?
No sé. No. Yo creo que la franja horaria es el momento en que tengo algo de tiempo para dedicarle a la música.
Es
mi franja horaria favorita, ya sea mediodía, por la mañana o por la noche.
Oye, me encanta la portada de vuestro CD. Estáis más chulos que un 8, ¿eh? Y no es una portada al uso, es una portada en la que ella, Manuela, está, bueno, pues eso, un poco tirada, ¿no? En un sofá, en un butacón más bien. Y tú de pie, con los brazos detrás, mirando sí. a un lado y con un cielo, me imagino que un cielo de Madrid.
Esa foto nos la hizo un buen amigo.
Chopi Aroz.
Chopi, efectivamente, y un gran fotógrafo. Y nos la hizo en un sitio que yo no conocía.
Tetas de Vallecas.
Las Tetas de Vallecas, claro.
Sí. Y cogió... Vamos,
que es un parquecito que tiene dos montañas que pueden simular el busto de...
Que la gente va a ver anochecer y tal, ¿no?
Es un sitio
que
es
una zona un poco complicada.
Sí.
Sí, sí, pero bueno, oye, el tío...
Yo fui cartero en esa zona.
¿Sí?
Sí, en serio.
Es de Vallecas.
Pues a mí me encantó el sitio.
Sí, la localización la llevó él, la idea fue suya, y dijo, venga, que nos vamos a llevar un sofá a las Tetas de Vallecas. Y nos fuimos para allá, el día era espectacular.
Tú en cuanto viste las Tetas de Vallecas dijiste, vamos.
Claro. La calle Ramón Pérez de Ayala, creo que es la calle. Es que en serio, estuve allí y una vez, yo iba al cartero y llevaba una vez, recuerdo, un postal express y me intentaba atracar porque me decía el tío que le diera el dinero de la pizza. Y yo explicándole que era el cartero, que no, era una pizza, lo que yo, una cosa.
Oye, tenéis en el CD, por lo que estoy viendo, 5 canciones, es un EP, ¿no?
Un EP.
5 canciones que son producto de vuestra colaboración o vuestra amistad musical durante mucho tiempo o que habéis hecho exprofeso para este compacto.
Pues mira, esas 5 canciones son el resultado de una selección que hicimos con Juan de Dios Martín, que fue la persona que nos ayudó a producir el EP.
Teníamos varios temas, unos 20, y entonces pues la primera parte del trabajo antes de grabar esto fue tocar todos los temas con él. Entonces, como nosotros somos menos objetivos en ese sentido, teníamos nuestras preferencias y él, a partir de nuestras preferencias y su oído, pues hicimos
una
criba.
Sí, efectivamente, hicimos una criba y nos quedamos pues con estas 5.
Oye, cuando un músico ha pasado por varias formaciones, sabe cómo puede crecer la ilusión y también sabe cómo apagarse. O sea, como habéis comentado, habéis estado en diferentes bandas. ¿En qué estado estáis en este momento? ¿Cuánta ilusión y cuánto miedo a tener que volver a empezar?
¿Volver a empezar?
¡Un Oscar!
La ilusión siempre está ahí. Además, siempre te llega algo nuevo. Te llega una melodía nueva, una canción nueva, una letra nueva que te hace ilusionarte. Es verdad que hay momentos que estás un poco más... difícil, pero lo bueno de ser un dúo es que yo creo que en esos momentos uno tira del otro y en los momentos al revés pues pasa al contrario.
A ver, Lartán, esto es lo bueno de ser. Bueno, nosotros no somos un dúo, está ahí todo el equipo también, que está Belén, que está Pedro, que está Paco, en fin.
Pero sí que es verdad que cuando has tocado en distintas bandas y más o menos sabes un poco cómo funcionan los grupos, ser dos yo creo que pues que es una ventaja. En nuestro caso, además, bueno, yo toco la guitarra cuando hacemos algún acústico, pero lo que toco es la batería. Entonces, bueno, eso al final, pues...
Hace que sea mucho más fácil, al final, que la unión y que la motivación y que las ganas, pues es que al final, en cualquier momento, pues coge la guitarra y ya no es que él tenga que tocar la batería.
Para componerlas, luego, cuando llevamos los temas a directo, que tenemos que... contamos con la colaboración de unos
músicos
muy buenos músicos, pues claro, el hecho de tocar la batería, que quizás es el instrumento más complicado, pues ya nos hemos quitado ahí un problema de en medio, ¿no? Entonces ponemos a nuestro buen amigo, el guitarrista, y a Edu, ¿vale? Y entonces la cosa funciona fenomenal, ¿no?
Mirar.
Parecéis tranquilos, no sé si seréis tranquilos o la profesión va por dentro. La cosa es que transmitís tranquilidad. ¿Esto hace que, si es así, empastéis mejor a la hora de componer, a la hora de tocar, a la hora de ser pareja artística o no?
Hombre, yo creo que yo tengo un genio que flipas.
Eso no lo quería decir,
pero
yo, vamos.
Pero es verdad que sí somos muy tranquilos porque conocemos mucho la vida del otro. Entonces, al final, bueno, pues su familia yo la conozco y soy amiga de su mujer y tía de sus hijos. Y lo mismo le pasa a él. Entonces, al final, la amistad hace que todo, o sea, vaya mucho más.
Sí, la verdad es que en cierta manera somos parecidos. O sea,
sí, somos bastante iguales.
Entonces eso también ayuda.
Gracias a Dios yo veo algunas diferencias, ¿eh? Digo, pues sí, si hubiera los dos iguales, ¿eh?, me empezaría a preocupar.
Sí, sí, pero sí que es verdad que en algunas cosas sí nos parecemos. Sí. Por eso nos llevamos bien.
La voz cantante, nos van a oír, es como se llama el EP. 5 canciones como esta que estamos escuchando, El mundo es nuestro. Yo creo también, además, que el mensaje que lanzáis, aunque como en toda canción hay amor y desamor y tal, pero es positivo, ¿no? O sea, ¿sois gente positiva? ¿Sois así en la vida?
Absolutamente positiva.
Sí.
Totalmente.
Supuestísimo.
Nada más hay que serlo, o sea, no...
Si no, mal vamos.
No hay medias tintas, hay que ser positivo.
¿Y habéis pensado alguna vez a qué renunciáis por todo esto, que por seguir en el camino de la música? ¿Os dedicáis profesionalmente a ello? Me refiero, ¿tenéis otras historias?
Tenemos otras historias, sí, claro. Historias, sí. Pero bueno, renunciamos a un montón de cosas, a muchísimo tiempo libre que podríamos estar dedicándolo, pues a estar con amigos o con la familia o trabajando en otras cosas que... Pero a mí me compensábamos.
Compensa. O sea, no lo piensas porque...
Porque lo disfrutas, o sea, si no disfrutaras del trabajo, al final, pues miraos a vosotros, o sea, son las 4 de la mañana, no sé cómo explicaros, si no os gustara vuestro trabajo, uno.
Oye, vamos a suponer que esto va bien, porque suena bien, y que empezáis a tener bolos, y que empezáis a coger el cuerpo que está empezando a sonar por ahí de vuestras canciones, igual llega un momento en el cual... No sé, tenéis que dejar de lado al menos temporalmente lo que estáis haciendo profesionalmente o vuestro desarrollo profesional y dedicaros a la música. ¿Es realmente el sitio donde, si todo saliera bien, os gustaría estar?
Yo creo que sí.
Yo lo tengo clarísimo. Sí, de hecho, no. Vamos...
Sí, sí, de hecho por eso... Bueno, no es que por eso estemos haciendo esto, porque nosotros hacemos la música porque nos satisface y nos gusta y nos lo pasamos bien y disfrutamos. Y estamos, como habéis dicho, dispuestos a renunciar a muchas cosas, pues a cambio de la música, ¿no? Y estos buenos momentos que nos da. Y si tenemos la oportunidad el día de mañana de poder dedicarnos en pleno a ello...
Después pues, de todo el trabajo, creo que
es como,
sería...
Es como si te toca la lotería. Tú imagínate que te puedes pasar todo el día haciendo lo que te gusta y encima te pagan por ello.
Uf... Pues mira, el anuncio de lotería está muy bonito.
¿Verdad?
Sí, sí.
Casi lloro.
Ahora vendemos, que tenemos aquí a nuestros hijos, ¿no?
Oye, la última, por mi parte al menos, ¿se os va a poder ver en algún sitio próximamente? ¿Tenéis ahí un calendario de fechas en algún sitio? Además de... Sois de Madrid.
Sí.
Pero no sé si estáis preparándolo, si tenéis ya algo anunciado o no.
Tenemos un par de bolos pendientes y estamos preparando pues todo lo que va a ser la promoción del año que viene. Entonces, los que tenemos pendientes son, bueno, hemos hecho una gira ahora por librerías,
sí.
Pues para hacer un poco de sinergia entre culturas y...
Súper bonito, ¿eh? Lo de hacer conciertos en librerías.
Sí. Sí, y además llegas a un montón de gente que ves muy difícil llegar,
claro.
Y que es súper agradecida, o sea, así que ahí... Te escucha, te da la enhorabuena y dice, joder, qué tíos, macho.
Paremos claro. en
Entonces nos falta una librería, sí, y luego en el Callejón de Serrano. Estamos.
Ajá.
Y... Bueno, estaremos pendientes de todas maneras aquí.
No, no, en las redes sociales, por supuesto.
Que nos vaya pasando el correo.
Os avisaremos.
Manuela y Carlos Fernández, la voz cantante. Si quieres disfrutar de estos 5 temas que están ya para poder en cada momento consumirlo cuando uno quiera, nos van a oír. Es como se llama LP. Gracias por habernos acompañado. Muchas como esto ha sido un primer dato de conocernos, lo único que os podemos pedir es que mañana volveráis. O sea, volváis.
Perdón. Volveremos con mucho
seguro.
Gusto.
Mañana volveréis. Es como se llama esta canción.
Gracias a vosotros.
No sé si algún día quieres que yo esté. No sé si piensas volver alguna vez. No sé si tienes la cara de decir mañana volveré.
Y vamos a escuchar una pieza que ha hecho ahora nuestro compañero Paco Ventura, que nos habla de los baby pelones, los muñecos que se parecen a los niños más valientes. Los niños con cáncer, niños pelones por el efecto de la quimioterapia, ya tienen sus muñecos semejantes a ellos, calvos. La quimio jugando se pasa volando. Dicen en la Fundación Juega Terapia que ayuda a los niños enfermos de cáncer a través del juego y que ha presentado los baby pelones, los muñecos y muñecas más bonitos del mundo, sin pelo, inspirados en todos los pequeños que luchan contra la enfermedad. Ahuyentar ese estigma mediante muñecos con la cabeza como una bola de billar para lograr la empatía y la solidaridad. En fin, una forma de homenaje a estos pequeños. Lourdes Amaya es la responsable de comunicación de la Fundación Juega Terapia.
Y para todos estos niños supone que ellos proyecten en este muñeco, vean que son muñecos que se han quedado sin pelito por su tratamiento de quimio, pero que son preciosos, que son bonitos como ellos, que son todos preciosos. Ajá. Y que vean que no pasa nada, que es una situación que dura unos meses, unos años, pero que por eso ni son diferentes, ni, bueno, se han quedado sin pelito, pero para eso están los pañuelos de colores y siguen siendo preciosos.
Carlos Salafranca es padre de un niño que superó el cáncer. Cuando comenzó con la quimio, el aspecto físico de su hijo cambió. Ideas como la creación de muñecos pelones lo entiende como un apoyo social.
Pero el hecho de que haya gente dispuesta pues a sacar un muñeco pensando en los niños, a raparse el pelo porque están pensando también en un niño, eso es algo más que el mero gesto de raparse la cabeza o de parecer como ellos. Eso quiere decir que bueno, pues que lo sientes a tu lado, ¿no? Y eso, pues para el niño que lo piensa y para el niño que lo ve, pues importante, y para los padres y para las familias, pues todavía más, ¿no? Porque al final nos damos cuenta de que no estamos solos.
Los pequeños que sufren cáncer y pierden su pelo podrán jugar con un muñeco de un aspecto dulce que está sin pelo como ellos, pero que no por ello dejan de ser bonito. Y todos los demás niños tendrán en sus manos un muñeco precioso que les ayudará a comprender los sentimientos de otros pequeños que pasan por una difícil situación. Están fabricados en España, tienen un precio de 11,90 euros y el 100% de los beneficios de la venta irán destinados a Juega Terapia.
Sí, 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 estos son, además de ser los primeros muñecos sin pelito que están fabricados en España por una empresa juguetera de Alicante, que es de Juan, es un muñeco solidario. El 100% de los beneficios, ajá, va destinado a la Fundación Juega Terapia para que podamos seguir trabajando con estos peques y hacerles más felices.
Los baby pelones visten en la cabeza unos pañuelos, igual que los niños que luchan contra el cáncer, que han diseñado personalmente varios famosos que se suman a esta iniciativa solidaria. El de Pablo Ibáñez, el hombre de negro, presidente de honor de Juega Terapia, es negro y en él se lee: "Yo soy fuerte, no tengo miedo".
Nació para la alegría, nunca desprecia una papa, a veces sufre agonía.
Los diseños de los otros cuatro modelos los han realizado Alba Carrillo con la ayuda de su hijo y está lleno de cometas de colores. Vicky Martín Berrocal ha diseñado uno muy especial con lunares y flores rojas. Rosy de Palma ha elegido un fondo rosa y lo llena de corazones sonrientes. Amelia Bono reparte besos y más besos en un diseño azul y rosa. Y el pañuelo de María, una de las niñas que lucha contra la enfermedad, está repleto de flores que ella misma ha pintado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿De verdad lo has leído?
Sí.
¿Entero?
Sí.
¿De qué trata?
De vampiros.
No lo entiendo. ¿Es bueno?
No. Bueno, sí, pero no.
¿Por qué lo lees?
Porque
es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Humberto da Bologna. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más?
¿Te los has leído? ¿Los tres?
¿Y tú te has leído alguno?
¿Tú qué crees?
¿Cómo puedes odiar algo que ni siquiera has leído?
Es verdad, ¿sabes qué? Voy a leerme este libro enterito y luego comentamos.
¿Cuál es el título del libro?
Ana Karenina, de Tolstoy.
¿Ana Karenina?
Ana Karenina, con un clavel rojo entre sus páginas.
¿Un clavel rojo? De acuerdo, deje que mire un momento.
Mi corazón temblaba al entrar en la oficina de correos, pero en el apartado 237 estaba tu carta. No pude contenerme y la leí allí mismo. La leí una y otra vez.
Es genial, ¿no crees? El club del libro.
Si hay algo que comparten todas esas historias, traten de lo que traten, es que siempre aprendemos algo. Y eso es lo que nos ha pasado precisamente con quien hoy nos acompaña. Afincado en Madrid hace ya unos cuantos años, pero Basque Universal, según le nombró su gobierno en el año 98, de Bilbao, para ser más exactos. Nuestro invitado es un ejemplo, un hombre que ha trabajado por y para los demás y que ha logrado lo que a más de uno en su día seguro le parecería como poco inviable. Don Luis de Lezama, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
La cocina del Alabardero, 50 recetas, 50 años. ¿Qué siente al echar la vista atrás?
Oh, tremendo. Sobre todo, querido Roberto, en la madrugada. En la madrugada. Cuando las sombras de la noche te crean esa incertidumbre del que no duerme, o no puede dormir, o está preocupado. Qué suerte hacer un programa en la madrugada, Roberto.
Pues son muchísimos los invitados que han pasado por aquí y nos lo han dicho. Dicen, mira, la noche tiene algo especial porque te oyen y te escuchan en la radio normalmente, que es diferente.
Sí, yo necesito un confidente que es la radio. Me duermo todas las noches con la radio puesta hasta que se apaga ella sola. Pero en la madrugada, ¿cuántas cosas buenas y bonitas se pueden decir?
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Bueno, pues aquí estoy, en la madrugada tuya, Roberto Pablo.
Y del Artaón de Azumendi, que le tenemos ahora por ahí, que bueno, me imagino que enseguida vendrá. Bueno, en las solapas del libro viene un resumen de su currículo y, sinceramente, es impresionante. Con tal cantidad de hitos, ¿cómo le gusta presentarse? ¿Quién es Luis de Lezama Marañano?
Bueno, yo quisiera serlo, pero bueno, soy un peregrino de sueños, de ilusiones y no sé, que piensa mucho en la trascendencia de la gente que me ve, que me mira, que observo, que he cultivado y cultivo en la misa y en la mesa. Y esto me impresiona mucho. Ahora ser párroco, tener un púlpito y un altar, ¿tú sabes lo que es eso? No sé si vosotros, queridos amigos de la noche, sois capaces de sondear lo que se asoma a la ventana de uno cuando abre los ojos y ve una iglesia llena. Pero es que si la ves llena de jóvenes como en la mía, yo ya me aturullo muchas veces.
Esto algunas veces es un púlpito también, ¿eh? O sea que...
Esto es un púlpito, y además es un púlpito íntimo, secreto, que está dentro, que entra en la habitación, en la casa, y muchos cuantos, ¿verdad?, queridos oyentes, os habéis acostado con el transistor. Esto es maravilloso. Yo añoro mucho mis 8 años haciendo La huella de Dios o Mil amigos en la noche, precisamente en este estudio donde encarna de noche.
Sí.
Me decía algunas veces, Luis, tú me imitas. Haces el encarna de noche, pero con Dios. Y digo, bueno, encarna, tú también lo puedes hacer con Dios en este mismo estudio.
Bueno, como siempre está con nosotros, porque hoy hemos juntado eso, hemos juntado literatura, libros con gastronomía, yo diría con sociedad, con religión, en fin, con vida. Está con nosotros Rebeca García Cortés para contarnos más en detalle qué vamos a encontrar en este libro, La cocina del Alabardero, de don Luis de Lezama.
Pues mira, es un libro, Roberto, que transmite optimismo, transmite fuerza y, como tú decías, ejemplo. Aunque él afirma que no sabe ni una papa de cocina, Luis de Lezama fue todo un adelantado al descubrir la cocina un gran instrumento de formación. Supongo que simplemente las dos variantes de vasco y sacerdote tenían que conducirle ya al éxito en el mundo culinario. En el libro, como es natural, sí que tenemos, y dice ahí en su subtítulo, 50 recetas, recetas maravillosas y de los más apetitosas solo con leerlas, muy bien explicaditas, bien el grado de dificultad, número de comensales, el precio estimado por ración, aparte del tiempo que cuesta hacerlo. Pero lo importante de todo, yo creo, de este libro es que gracias a él nos lleva hasta Chinchón, a finales del año 62. Un momento en el que él dice que sí que había crisis de verdad. Yo hoy recordaba escuchando los informes lamentables de Cruz Roja y demás, y me venía un poco la imagen de cierta similitud. Pero la similitud total me ha llegado cuando he llegado al episodio que cuenta de su aterrizaje en Vallecas, en la zona de Entrevías, cómo de repente surge ahí un albergue improvisado, que no era ni albergue ni nada, como todos lo que deseaban era darse una ducha y no había agua caliente para todos, así que ahí había bofetones por el turno. Y pensaba en esa noticia maravillosa cuando he escuchado que el Papa Francisco había mandado colocar duchas en las columnas de la Basílica para las personas sin hogar que duermen ahí, que puedan asearse. Y veía cierta similitud que me ha encantado. Pero bueno, llegamos a 1974 con el nacimiento de la taberna del Alabardero, que además yo he aprendido que eran los guardias del Palacio Real, que no tenía ni idea, que ha crecido hasta convertirse en todo un grupo empresarial. El grupo Lezama, fruto de un hombre, quien hoy nos acompaña, que se propuso hacernos felices a muchos, conquistándonos a través del estómago, y mejorar las vidas de quienes, por un lado, recibían esos ingresos y, a su vez, podían trabajar en esos locales, con lo cual era un doble beneficio. Porque ahí está la clave de todo, ¿no? Que esos chicos vieran una salida a sus vidas a la vez de encontrar ese sustento. Vemos cómo él tenía clarísimo que necesitaba una escuela. La idea de marca, ahora que se lleva tanto esto de la marca España, pues cómo él lo tenía claro, y es una de las razones de que hoy tengamos este libro sobre la mesa, su aventura americana, el triste y durísimo capítulo de la droga y la lucha que él tiene contra ella, y todo, yo tengo que decir que con una prosa muy fresca, muy directa, muy amena, sin nada de circunloquios, y muy cercana, que me vais a permitir, ya que hablamos de cocina, que da gusto saborear mientras vas pasando páginas. Por si todo esto fuera poco, cuenta también él, entre sus hazañas, con haber puesto en marcha el Colegio Santa María la Blanca y su propia parroquia. El libro acaba, bueno, no acaba porque luego vienen las recetas, pero tiene un epílogo maravilloso, con una historia en la que don Luis al final lo que aconseja es que en un pueblecito chiquitín del País Vasco, donde todos sabemos a veces lo que ocurre, pues un párroco va a pedirle consejo porque no sabe lo que hacer el pobrecillo. Se encuentra con dos iglesias, una a la zona alta, otra a la baja, donde es imposible juntarlos porque resulta que unos son de Bildu y otros del PP, y sabemos cómo están las cosas. Y él le recomienda juntarlos en torno a un buen guiso, que así parece que las cosas se pueden solucionar de forma más fácil. En fin, este libro yo creo que es el espejo de un hombre visionario, trabajador, emprendedor, ahora que está tan de moda, pero sobre todo a mí me ha quedado muy claro que estamos con alguien generoso, muy buena gente, que ha hecho el gran milagro, que es hacer mejores la vida de muchísimas personas.
Si está de acuerdo, bien, si no...
Bueno, es que estoy apabullado, pero bueno, en esta mesa de cuarto de estar de la noche estoy muy a gusto. ¿Qué quieres que te diga, Rebeca? Pues le ha sacado toda la sustancia a este pequeño libro que me pidió Planeta a través de Salsa Book, que es su marca, y que ayer presentamos en Madrid precisamente... con la ayuda de los cocineros nuestros del grupo que han hecho las recetas, porque si no, los queridos oyentes, si están esperando que yo sepa freír un huevo, pues me parece que lo tengo bastante mal. Me queman.
Solo puedo decirle, don Luis, que a mí me gusta mucho la gastronomía, o sea, es una de mis pasiones. De hecho, muchas veces pienso y digo, si volvieran a hacer, no sería periodista, me dedicaría a la cocina, no por el boom que hay, sino porque... mi mujer puede decir que muchos días, o sea, entro en la cocina y tiene que decir, a su favor ya de salir. Que,
sí, y lo dejas todo muy sucio.
No. Yo soy de los que me gusta, o sea, me gusta la cocina de verdad, o sea, me gustaría dedicarme a ello. Pero bueno, que esto también, aquí también hacemos buenos guisos, la noche de COPE. ¿Podríamos decir que comiendo se entiende la gente?
Bueno, comer es tristísimo tener que comer solo. Yo cuando veo a algún vigilante, algún guarda, algún personaje que tiene que sacar la tartera, que a lo mejor con mimo su mujer, su madre le ha preparado y tiene que desenvolver el pan del papel albal y tiene que coger su comida y comerlo a solas, a veces en la propia mesa del trabajo, me produce una tristeza inmensa, porque comer es un acto social. Lo poco o lo mucho que tengas que comer, cómelo con alguien. Cómelo con mesa, no sé, con alguien que te llene ese momento. Es un acto social, no es simplemente una necesidad fisiológica. Lo que pasa es que es tan difícil comer con otro. A veces esas comidas o son absolutamente empleadas interesadamente porque son comidas de negocio, o a veces son comidas en las que tienes que negociar, o a veces son comidas en las que tienes que pactar algo y se te atraganta las cosas, ¿no? Se te atraganta la comida, pero comer es un acto social y humano.
¿Es consciente de haber cambiado y cambiar la historia de muchas familias?
Sí, soy consciente de que alrededor ha habido y hay una serie de gente que muchas veces me impresiona, sobre todo cuando voy a un lugar y comprendo que allí hay un espacio del grupo Lezama. El otro día estaba en Málaga, tuve que acudir a un acto precioso en la hacienda del Álamo. Cumplían 10 años de haber abierto aquel espacio fantástico en los aledaños del Botánico de Málaga. Y estaba el alcalde Francisco de la Torre. Para mí Málaga es una ciudad emergente en la que la labor de este alcalde y de todo su equipo se está dejando notar en la calle. Málaga es una ciudad emergente en estos momentos en los que hay tanto agobio muchas veces en los propios administradores públicos y donde parece que nadie es optimista. Y ver aquella gente, habían invitado a 100 novios y 100 novias, claro, 100 parejas que iban a celebrar sus bodas con nosotros en la hacienda del Álamo de Málaga. Y era maravilloso el ambiente. Era como una especie de fiesta en la que había por todos los lados pequeños puestos con hasta una moraga o una orquesta clásica en un rincón del jardín y otra tocando el jazz y gente inventando la coctelería que les iban a ofrecer el día de su boda. Aquello fue para mí un descubrimiento. Había mucha gente, pero el alcalde tuvo una atención especial. Contó la historia del grupo Lezama sintéticamente de los 40 años y yo mismo me emocioné. Fruto de ahí está saliendo un proyecto muy interesante que esperamos pronto poder presentar en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, una cocina central social donde podamos ofrecer a los comedores de caridad y a las gentes que está en algunos asilos y en algunos sitios mayor y que necesita atención, la buena mano de los cocineros de Málaga, haciendo una comida que, independientemente de la prestación de muchos almacenistas y suministradores, pueda también servir para poder servir esas comidas que nos sobran muchas veces, sí, cuando damos un banquete, cuando damos una boda, cuando damos no sé qué, y que a mí me da pavor ver cómo se tira a la basura. Este proyecto de la cocina social en Málaga es uno de los proyectos que el grupo mío está acometiendo con el ayuntamiento.
Recordamos que estamos hablando con Luis de Lezama Barañano porque justo tenemos en nuestra cocina ahora mismo de la noche de COPE La cocina del alabardero, el libro que tiene 50 recetas, 50 años y, como está explicando antes Rebeca, mucho más.
Muchísimo más. ¿De dónde saca fuerzas para llegar a todo lo que hace?
Bueno, yo saco fuerzas de Dios, pero no le veo. Dios está en el otro y lo que más me cautiva es descubrirlo. Cuando uno pierde el respeto al otro, sea cura, sea seglar, sea cristiano, sea obispo, está perdido. No encuentras a Dios en ninguna parte. Solamente el otro, la otra persona que está contigo y que a veces comparte parte de tu vida y te resulta a veces hasta angustioso el decir qué pesado es este o qué pesada es esta. Pensar que ella es la imagen de Dios, pues bueno, si no haces un hábito de esto, predicas en la lejanía y predicas en el vacío. Muchísima gente que hoy se ve complicada en su vida empresarial, en su vida de gestores públicos, en su vida de corrupción, es porque perdieron un día el respeto al prójimo. Y al perder el respeto al prójimo, hicieron lo que no debían con demasiadas cosas que el prójimo puso en sus manos.
¿Dará pronto de comer al Papa Francisco?
Algo más que una piruleta, claro.
El Papa Francisco se quedó perplejo cuando yo le di, acababa la misa en Santa Marta, era un 6 de mayo, y le di una piruleta porque la llevaba, y por cierto estaba un poco sobada, churruteada en el bolsillo, porque los domingos a la salida de misa solemos yo y los cuatro vicarios que me acompañan en Santa María la Blanca, piruletas a los niños. Y entonces le dije, mire usted, no se me ocurre nada, pero le puedo ofrecer una piruleta. Y entonces el Papa me echó una sonrisa, la cogió y dijo, ah, pues me la pienso comer. Digo, hombre, espero que le guste. Y no me chocaría nada, no me chocaría nada.
¿Qué le pondría de comer al Papa Francisco?
¿Qué le pondría? Ah, yo creo que hay una cosa que recuerdo con verdadera ilusión, y es cuando Juan Pablo II probó el salmorejo y se aficionó al salmorejo hasta tal punto que el salmorejo, si es tiempo de calor, o que es algo más que el gazpacho,
sí, no sé, sí, vamos,
pero el salmorejo es que es algo maravilloso. Te aseguro que mi gente hace muy bien el salmorejo, y además yo siempre pongo un test en los 22 establecimientos del grupo Lezama, en la Taberna del Alabardero, el Café de Oriente, la Mar, en Sevilla, en Málaga, en Marbella, en Madrid, tal. Siempre digo, oye, me reúno de vez en cuando con los cocineros, vamos a ver, quiero testar el salmorejo. Salmorejo, la merluza en salsa verde y el solomillo de toro, el rabo de solomillo y esa historia. Yo creo que ahí es donde evidentemente uno comprende que el listón de calidad se puede...
El libro La cocina del alabardero, 50 recetas, 50 años, de Luis de Lezama Barañano, recoge numerosas anécdotas de la taberna. ¿Recuerda alguna con especial cariño?
Bueno... A mí me asombraba, sobre todo en los arranques de la tabernita del alabardero, que ahí sigue renovada en la calle Felipe V junto al Teatro Real, me asombraba ver entrar a gente muy, muy cualificada. Conocer en la taberna del alabardero a don Manuel Fraga, pues me parecía... venía además vestido de ceremonia, de algún acto que había habido en el Senado, y entró y me dijo, hombre... ¿Usted es el padre Lezama? Sí. Y dice, pues mire usted, yo quiero ir al baño. Y pues mire usted, está ahí al fondo del pasillo. Efectivamente. Y cuando salió, mirándome, dice, no tendrá por casualidad lentejas, porque necesito lentejas. Me gustarían unas lentejas que se las hacen. Digo, don Manuel, siéntese, que hay lentejas. Efectivamente, conocer a esta gente... A José Bergamín, por ejemplo. Yo es que he convivido muchas noches con José Bergamín y he visto a ese esqueleto andante, como él se llamaba a sí mismo, decir frases y pensamientos que te hacen pensar. Por ejemplo, una frase de don José era, en España, todo lo que no es pueblo es ignorancia. Y lo piensas y dices, pues es verdad. Oí recitar a Gabriel Celaya versos de amor a su Amparichu, o ver a Rafael Alberti, que hablaba aquello y decía de la mar, y todo el comedor miraba de soslayo diciendo, alguna señora piadosa, qué buen poeta, pero qué rojo es este poeta.
Hay que ver cómo nos ha salido. Usted tenía un empeño importante en que se creara una escuela de cocina, y después de todos estos años, a mí me gustaría saber qué enseñanza es la que le ha devuelto todo esto, el poner en marcha todo lo que hoy en día es el Grupo Lezama.
Pues mira, Rebeca, como no teníamos dinero, cuando tú no tienes medios económicos, tienes que pensar en lo único que tienes, que es el capital humano. Y el capital humano es fantástico. Porque si el capital humano lo cultivas, le das formación, apuestas por él, te entusiasmas con la originalidad de ese joven que quiere ser mucho más que tú y que ambiciona las cosas más allá de la madrugada y de las estrellas, y no es solo poesía, porque así es la gente joven, y dices, voy a ver cómo puedo ayudar a este a crear capital humano. Cuando has creado capital humano y eres capaz de innovar, cosa que nos cuesta mucho, y sobre todo nos cuesta mucho a los hombres de Iglesia, lo que le está costando al Papa Francisco innovar la Iglesia y decir a algunos obispos que se vayan a su casa, que les hace falta reflexionar, que no están a tenor de las necesidades de la Iglesia de hoy. Lo que nos cuesta innovar. Pero en la empresa, el que innova siempre es un incordio. Supongo que aquí en la COPE también estará pasando lo mismo, que si alguno está por ahí arriba innovando, le están mirando con malos ojos desde el director general hasta el último, diciendo, este tío me va a quitar el puesto. El innovador es un peligro para la rutina, es un peligro para los demás. Y claro, innovar sin tener capital humano es muy difícil. Pero resulta que cuando tienes capital humano y cuando innovas y presentas un proyecto y explicas la viabilidad del proyecto y lo razonas, entonces sí que surge el dinero. El Colegio Santa María la Blanca, en el peor momento de la historia de la crisis de todos los bancos, habíamos trabajado un proyecto. Había constituido un equipo, 2 años, mirando a los colegios y detectando cuál es el fallo de la educación en España. El fallo de la educación en España no está en las leyes, ni tampoco en los profesionales, está en el sistema. Y claro, cambiando una ley, quieren cambiar el sistema educativo español. O criticando si los profesionales son buenos, la pública, la concertada o la privada. La privada, algunas son malísimos. La pública, algunos son malísimos y otros son buenísimos. Y la concertada, lo mismo. No consiste en eso. La educación es un proyecto vital para este país, que hay que sacarlo de ese mamporreo político que se traen. El sistema. Entonces, cuando tú presentas un sistema, tienes capital humano, haces un plan de viabilidad, el banco te da dinero. Lo que no da dinero es para continuar con la rutina de las cosas mal hechas, que no tienen perspectivas, que no tienen innovación y que quieren seguir haciendo una radio que ya no es la radio que va.
Pues yo lo que puedo decir es que esta noche aquí, don Luis de Lezama Barañano, lo que nos ha dejado es un banco de ideas, muchísimo capital para seguir confiando en el equipo que somos todos muy humanos a estas horas de la noche y que nos encanta trabajar pensando en la gente que habrá al otro lado, y especialmente por eso intentamos darles lo mejor, y hoy creemos que de lo mejorcito que podíamos haber hecho en estos casi 20 y tantos minutos que llevamos hablando es haber contado con su compañía. El mérito ha sido a través de La cocina del alabardero, que es el libro que nos ha traído en mano don Luis de Lezama, 50 recetas, 50 años, libro que recomendamos, que como decimos no solo son recetas, que son muy buenas recetas, hay algo más dentro, pero cada uno lo tiene que descubrir. Don Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Gracias, Roberto Pablo, por haberme cortado. Gracias, Rebeca. Si seguimos hablando de esto, nos cortan la línea. Gracias, oyentes.
Rebeca, un beso muy grande. Hasta el próximo día.
Adiós.